Inicio de espacio publicitario.
Servicios, instalación y provisión de equipos y sistemas de comunicaciones. Con décadas de experiencia, IJCB ofrece soluciones en teleseñales, telecomandos, comunicaciones de voz, datos, video, alarmas. Montevideo 2455, Córdoba. Teléfono 0351-727-8191. Correo electrónico ijcb.com.ar. Sitio en internet ijcb.com.ar.
Registros de Cultura es un espacio dedicado a la cultura popular. Podés acceder al portal en www.registrosdecultura.com.ar. Vas a encontrar allí nuestro catálogo de discos, nuestra tienda de discos online, físicos y digitales, de los artistas del sello, editorial de música, canal de YouTube y también escuchar Radio de Cultura. Bienvenida y bienvenido al portal. Y no dejes de comunicarte con nosotros a info@registrosdecultura.com.ar para darnos tu opinión y aportarnos tus valiosos comentarios que van a ser tenidos en cuenta para seguir mejorándonos. Registros de Cultura.
Hostería La Merced, el merecido descanso. Hostería La Merced, San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba. 03549-496-218. Hosterialamerced.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Y bueno, aquí estamos en la segunda parte de esta emisión correspondiente al jueves 27 de junio de 2024, conversando con Manolo Abril, el ingeniero Manuel Abril, a quien conocimos en nuestras épocas de estudiantes, que compartimos tardes, yo viendo lo que él hacía. Yo en esa época hacía poco y nada, pero bueno, pero sí recuerdo, especialista en audio. El primer equipo de audio que fabriqué lo hice gracias a la generosidad tuya, Manuel, que me diste datos de cómo armar un bafle parlante de 10 pulgadas de rango extendido.
Maravilloso.
Y después circuitos que sacaba de no sé dónde, de Fapesa seguramente.
Inventábamos.
Y también, ¿no?
Buscábamos.
Cosas llenas de cables, complicadísimas. Pero bueno, vos empezaste haciendo audio. ¿Cómo fue tu inicio
sí,
en la electrónica?
Yo empecé... lo único que no hice fue lo que hiciste vos, que fue comunicación.
Ajá.
Justamente a eso nunca me dediqué. Pero de las demás especialidades de electrónica, incursiones
sí,
en algunas.
Y en industrial sobre todo.
Estuve haciendo electrónica industrial durante varios años. Pero sí, digamos... lo que más me gustaba era el audio, claro. O sea, era mi vocación.
Yo me acuerdo haber estado en tu taller cuando estaban armando unos armarios con unas barras de cobre que parecían, no sé, como de medio metro de ancho por 20 centímetros de fondo. ¿Eso era para los trolebuses?
Bueno, hicimos varios equipos grandes, porque ajá, yo no sé si vos te recordás de Carlos Ferrari.
Sí, claro.
Bueno, Carlos
trabajaba en
electroingeniería, claro. Y él, en la época que recién electroingeniería nacía,
exacto,
era una pequeña empresa.
De acuerdo.
Y bueno, él nos conectó, como él
era compañero nuestro.
Era compañero claro. nuestro. Él, aparte, era amigo del barrio mío.
Claro.
Sí, sí. Yo fui compañero de la hermana de él, ajá, de Dorita Ferrari. Y entonces él nos invitó a participar en algunas licitaciones ahí por... Y nosotros de audaces, ¿viste? Realmente nos metimos a hacer cosas que
todos hemos sido muy audaces. Sí, y a veces lo seguimos siendo.
Yo he sido muy audaz. Ajá. He tenido algunos fracasos, pero
algunos
bueno,
traspiés.
Dentro de todo la suerte ha ido un poco de mi lado. Pero ahí empezamos a hacer equipos grandes, equipos industriales. Hicimos cargadores de batería grandes para subestaciones eléctricas. También después me conecté con SADE, trabajé para SADE. Y bueno, después hicimos estos rectificadores para los troles. Ajá. Cuando se inauguró la línea de troles en Córdoba, se copiaron unos equipos rusos, que eran unos rectificadores rusos. Nosotros los copiamos y los fabricamos igual, porque esa era la requisitoria. Y bueno, claro, están ahí abajo de la plaza de Alberdi. Ahí abajo están los equipos de rectificación de la línea C de Tron.
¿En Alto Alberdi? No, o en la Plaza Alberdi de General Paz.
No, la de Alto Alberdi, que está sobre Colón.
Sí, no me acuerdo cómo se llama. Jerónimo del Barco.
Jerónimo del Barco.
Así que abajo esa plaza.
Ahí también. Abajo, si vos ves, hay un edificio de piedra, ajá, esa es la entrada, y después hay una escalera, y en el subsuelo están todos los equipos rectificadores de la línea de troles.
O sea que de ahí se distribuye la energía de los troles.
Exactamente.
Claro, bueno, vamos a contarle a la audiencia que los trolebuses que hay en Córdoba se inauguraron en la década del 80, ¿no es cierto?
Sí, exactamente.
Y claro, en esa época...
Mestre.
Sí, sí, sí. En esa época yo veía que ustedes trabajaban con unos componentes que eran unas cosas grandotas, unos transistores, unos diodos enormes.
Sí, teníamos unos diodos que eran como unos alfajores,
exactamente,
digamos. Eran como de 10 centímetros de diámetro, no tenían terminales.
No, claro.
Los terminales eran directamente las caras del diodo.
Claro.
Y eso se prensaba entre dos grandes disipadores. Bueno, era un trabajo bastante...
Y que además cualquier error ahí significaba muchísimo dinero,
sí,
tirado, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí. Cualquier error... me acuerdo como anécdota que nosotros diseñamos los transformadores, copiando los transformadores rusos, que eran transformadores más o menos de 100 kilovatios. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Que los transformadores nosotros los hicimos como si fueran de alterna la salida, y resulta que la salida iba a ser continua.
Claro.
Entonces generaba una inducción en la tapa y se ponía la tapa como para hacer huevo frito, porque claro, porque toda la tapa claro. Por inducción se calentaba brutalmente.
Claro.
Al final tuvimos que buscar la solución y las cortamos a las tapas y le hicimos una soldadura de estaño, porque el estaño no claro. es ferromagnético, entonces
claro,
con
claro.
eso solucionamos el problema del calentamiento.
Como si fuera lámina de grano orientado, digamos.
Exactamente, bueno. Así que íbamos aprendiendo sobre
la marcha. Va a disculpar la audiencia, nosotros nos encanta hablar de cosas técnicas que
sí,
conocemos,
sí,
y la
sí.
audiencia dirá, ¿qué carajo están diciendo esto? Pero bueno.
Desgraciadamente no sale la vocación.
Estamos disfrutando de un encuentro con una persona a quien apreciamos muchísimo y que hacía tiempo no veíamos y que además admiramos y bueno, respetamos por supuesto, y que además, bueno, ya estabas comentando antes, Manolo, lo que tuviste que ver vos en la parte de salud y de inclusión con el tema de los implantes cocleares. Así que
sí.
contame un poquito cómo surgió eso.
Bueno, eso surgió porque mi cuñado, o sea, el hermano de mi señora, es otorrinolaringólogo y él, digamos, su especialidad era oído.
Ajá.
Entonces me pidió auxilio a mí. Yo nunca pensé meterme en electromedicina porque no era una de... Yo en realidad mi vocación era la electrónica industrial y el audio.
Claro.
Me tuve que meter un poco para darle una mano a él y bueno, después de ver los aparatos, y él me traía sus aparatos para que yo los reparara, y realmente los aparatos eran muy vetustos, aunque fueran fabricados ahí... o hacía poco tiempo, la tecnología era muy, inclusive los audiómetros en ese momento eran a válvulas.
Mirá,
imagínate, vos. Sí. Así que a mí se me ocurrió después fabricar equipos y desarrollamos un audiómetro. Mientras tanto, estábamos dándole una mano con el tema de los implantes. con implantes muy rudimentarios, que eran los primeros implantes que salieron, que eran implantes de 4 o 5 canales, no más. Ahora son implantes de mucha cantidad de canales.
Cuando te refería a canales, son canales de distintas bandas de frecuencias.
Frecuencias, exactamente. Porque, digamos, el implante lo que hace es, básicamente, para no complicarlo tecnológicamente o técnicamente, es, yo te conté recién cómo es la mecánica del oído sí. medio que lleva el sonido hasta la cóclea, ¿no? ¿Qué pasa cuando esas cilias, esos organitos pequeños que están adentro de la cóclea y que son los que generan el impulso eléctrico, que después se canaliza por el nervio auditivo, cuando no funcionan por algo, ¿qué es lo que hace el implante? Lo mete eléctricamente directamente, ¿no es cierto? En vez de utilizar el transductor, ya le mete la señal eléctrica al órgano de corte, que es el órgano que está en la base de la cóclea. Y eso se logra con un pequeño... es maravilloso, porque es una pequeña aguja que tiene como anillos, pero es una agujita, por decirte, de 30 milímetros y tiene un espesor de medio milímetro. Sobre esa agujita hay electrodos toroidales, circulares, digamos, y cada uno de esos recibe a través de un conductor, que son como pelos realmente, una frecuencia diferente enviada por el implante. Entonces eso se clava en la cóclea, en una operación, ¿no?
Claro,
en,
sí, sí.
en una cirugía, se clava en la cóclea y entonces se inyecta directamente la señal eléctrica dentro del órgano de corte, que es el que encamina estos estímulos eléctricos en el nervio auditivo, luego los lleva al cerebro, ¿no es cierto?
Y ese, en lo que vos interviniste, digamos, ¿en qué tipo de personas se dice? ¿Un adulto, niño?
El implante está, digamos, básicamente indicado para sordos totales, ¿no es cierto? Porque se supone que la persona hipoacúsica, digamos, definiendo hipoacúsico a alguien que tiene un déficit auditivo,
claro.
no una sordera total, bueno, hay otras vías mucho menos incruentas, digamos, mucho más incruentas, digamos, que tener que hacerle una cirugía complicada porque es en la cabeza.
Claro.
Entonces se puede... Hay audífonos implantables, hay un montón de cosas que son mucho más simples, digamos, en el caso de una hipoacusia. Ahora, cuando la persona no escucha absolutamente nada, claro. que generalmente son sorderas de nacimiento, o también sorderas...
digamos, ¿por traumas?
Básicamente son por medicamentos. Hubo una serie de medicamentos hace muchos años, hace 30, 40 años, que... se daban a los bebés y que esos medicamentos atacaban el oído interno y nadie lo sabía. Y esos chicos, que en ese momento eran criaturitas pequeñas, quedaron después luego sordos totales.
Le mató
el nervio auditivo.
Qué bárbaro.
Es el medicamento. Entonces, ¿qué pasó? Esos chicos fueron candidatos a implantes porque no tenían ninguna posibilidad de tener una prótesis externa, como un audífono o algo que le metiera sonido amplificado, selectivo en frecuencia o lo que sea. Entonces hubo que apelar al implante coclear, que fue un desarrollo de alrededor del año 80, que arrancó en Francia, en ciertos centros de otorrinolaringología franceses, como el de Portman, en Burdeos, y ellos desarrollaron los primeros implantes. Luego lo hicieron los americanos, después los australianos, y hoy en día ya hay varias fábricas de implantes cocleares.
Me habías comentado, dentro de tus gustos,
sí.
de la música antigua, de Bach,
sí,
demás, del romanticismo, del rock, del jazz. Y yo te voy a invitar a que compartamos una música hecha con instrumentos antiguos, pero de música moderna. En este caso, en este caso es el trío integrado por Ciancio, Alabarces y Nadra, haciendo de Egberto Gismonti Payaso.
Thank you.
Ese era el trío de Ciancio, Federico Ciancio, Alabarse, no recuerdo el nombre, y Diego Nadra en oboe barroco, haciendo de Egberto Gismonti, payaso. Estamos charlando con Manuel Abril y, bueno, peleándonos para contarnos las cosas que cada uno hicimos y de enterarnos lo que el otro hizo, porque realmente, como bien decías vos, Manuel, son 40 años, en algunos casos más, de que uno empezaba a hacer cosas, ¿no?
Me recibí después que vos.
Sí. Pero además hemos hecho cosas antes de recibir.
No, yo empecé muchísimo mucho antes. Sí. Yo te digo que empecé a los 14 años con la electrónica, a desarmar aparatos. Me acuerdo, desarmaba aparatos a válvula en esa época para ver qué había adentro. La curiosidad, ¿no? Claro. Y siempre me gustó la electrónica. Fue un tipo que tenía una vocación muy, muy clara y muy temprana.
Bueno, estábamos hablando además de música, que es lo que también tenemos en común por los gustos y por lo que hacemos, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Pero a mí lo que me llamó la atención, y eso quiero que cuentes, porque de los audífonos, los implantes cocleares, pasamos por los auriculares y demás, es esta historia de los auriculares personalizados para músicos, ¿no?
Sí, exactamente. Yo, después de, digamos, trabajando siempre con el tema electromedicina, un poco dividiéndome en la parte industrial y la parte electromedicina, después empecé a trabajar, cerré la pequeña fabriquita que yo tenía de equipos y me dediqué al tema de los audífonos, básicamente, ¿no? Tuve una conexión por unos amigos de Buenos Aires que me hicieron meter en ese mundo del audífono, la prótesis auditiva, en cierto grado, ¿no? Bueno, fui a Dinamarca, fui a Alemania, fui a España también a hacer cursos, estuve haciendo varios cursos y aprendí, y me puse a trabajar en audífonos. Entre todo eso, cosas que aprendí relacionadas con audífonos, fue hacer las prótesis, que son, digamos, los adaptadores del audífono al oído propiamente dicho. Ajá. Al pabellón auditivo, por decirlo bien. Es una prótesis que se hace artesanalmente y que es distinta para cada persona, ¿no? Eso hermana el audífono con el cuerpo.
A mí, ¿no?, me interesaba cuando vi las fotografías de lo que vos fabricás. Sí. ¿Cómo es el proceso, digamos, desde cero hasta que el músico lo tiene puesto funcionando en el oído? Porque yo me imaginaba algo parecido cuando te hacen una placa dental que te hacen con...
Bueno, es lo mismo.
Ah, es lo mismo.
Exactamente. Se hace una impresión del oído externo que incluye una parte del pabellón auditivo y el conducto auditivo. Ajá. Que termina en el tímpano, ¿no es cierto?
Entiendo.
Obviamente.
Ajá.
No se llega al tímpano. Ajá. Pero se hace todo una... Se pone una pasta.
¿Qué especial. Pasta? ¿De qué
es? Es una pasta especial que viene para eso.
Para eso. Ajá.
Exacto, que son de dos componentes. Una silicona, básicamente. De dos componentes. Ajá. Se mezcla y con una jeringa se coloca dentro del conducto auditivo, tratando que no queden burbujas y eso, ¿no? Y se deja fraguar durante un tiempo corto, que es alrededor de un minuto, dos minutos, ¿no es cierto? Bueno. Una vez que está fraguado, se saca, esa prótesis se pone dura y se puede sacar.
Ajá.
Y con esa...
Cuando sí se pone dura, debe tener alguna elasticidad.
No,
porque
sí, es una silicona.
Claro.
Digo que tiene la dureza suficiente para poderla extraer del oído.
Y después para poderla insertar también.
No, porque después se usa para otras cosas. No se vuelve a insertar eso.
Bueno, continúa con el relato.
Claro, ¿qué pasa? Esa que le llamamos impresión del oído, la dureza que adquiere es la suficiente para poderla sacar y que no se deforme.
Claro, lógico.
Con eso, después trabajando esa impresión, hacemos un contramolde, ¿no es cierto? Ya se trabaja con un sistema como de vaciado, digamos, ¿no? Se fabrica un contramolde que puede ser, normalmente se usa una gelatina, un gel, un gel se usa.
¿Como el alginato en los dentistas, algo parecido a eso?
Sí, es parecido, pero no es el mismo. Todos los productos son productos específicos para usar en audiología. Y que nosotros los adquirimos en Alemania, que es uno de los países que los fabrica. Entonces, una vez que nosotros trabajamos esa impresión con fresa de mano y todo, dándole el tamaño necesario y todo, hacemos un contramolde. Ese contramolde se hace un proceso de vaciado, digamos, de como una colada, digamos, de acrílico, y después se vuelca el acrílico de adentro, porque se calienta para que se solidifique primero afuera y la parte interna al último, y eso luego se vuelca y queda como una cáscara el molde, ¿me entiendes? Eso le llamamos molde nosotros.
Está bien.
Molde del oído. Entonces, después luego con esa cascarita que queda, que tiene la forma de tu oído, de tu conducto auditivo.
Que es, digamos, es hueco eso. Solamente
claro, lo tenemos que hacer hueco, claro. Porque adentro van aparatos, van cositas, van electrónicas. Claro. Entonces, después de eso, viene la parte electrónica, digamos, que es armar un auricular adentro de esa prótesis, de esa cáscara, digamos. Entonces después se pone una platina afuera para que no se mueva nada, claro, de lo de adentro, y se pone una ficha pequeñita para que se pueda enchufar el cable, y son cableados, ¿no? Claro. Obviamente. Y esos son los famosos in-ear. O sea, son auriculares de monitoreo. Lo usan algunos audiófilos también, pero en general lo usan los músicos.
Para escucharse
alguna mezcla.
Sí, lo que le manden la consola de monitoreo.
Exactamente. Que eso lo definen ellos.
Vamos a hacer una pequeña pausa porque quiero compartir con vos algo de música, para que si alguien está escuchando y extraña la música como Daniel Viola, que estaba esperando, le vamos a poner algo que yo creo que le va a gustar. Y que supongo que a vos también, porque creo que es canadiense Joni Mitchell, no sé si...
No me recuerdo, la conozco, pero no me recuerdo.
La obra es Sometimes I'm Happy, a veces estoy feliz.
A veces estoy feliz.
Sometimes I'm happy, sometimes I'm blue. My disposition is dependent on you. I never mind the rain from the skies, as long as I have the sun in your eyes. Sometimes I love you, sometimes I hate you. When I hate you, it's because I love you. That's how I am, so what can I do? I'm happy when I'm with you. I'm happy, sometimes I'm blue. My disposition is dependent on you. I never mind the rain from the sky, just so long as I have
I love you. Oh, and sometimes I hate you. But when I hate you, it's because I love you. That's how I.
Estábamos escuchando a Joni Mitchell, que hacía esta obra A veces soy feliz, que está compuesta por Clifford Gray, Irving Cesar y Vincent Humans. Y Joni Mitchell era la intérprete que quise poner porque Daniel Viola estaba quejándose que no le ponía música y ahora me agradece. Gracias, dice. Bueno, nuestra compañera Eli Burba nos dice... me parece que hay que preguntarle dónde se puede consultar sobre lo que está contando Manolo Abril. Es súper interesante. Y también cuán accesibles son desde el punto de vista económico. ¿Podés contestar eso primero o después de que me contés lo que me contaba fuera del micrófono, que de quiénes son los que los usan, ¿no?
Bueno, hablamos de dos tipos de aparatos diferentes. Uno son los auriculares de monitoreo, llamados in-ears.
Que son los que usan los músicos
para escucharse ellos mismos o para escuchar a los instrumentistas.
¿Esos tienen algún tipo de filtros de frecuencias o no?
No, tienen una respuesta en frecuencia que se elabora en base a los...
A los instrumentos.
A los transductores que se le ponen adentro. Ajá. O sea, eso lleva a una suerte de parlantitos muy pequeños adentro, en donde esos parlantitos son de distintas... reproducen distintas gamas de frecuencias.
Está bien. ¿Y esa gama de frecuencias te las dicta el músico que se interesa o cómo es la historia?
No son tailor-made, o sea, no la hacemos a pedido. Salvo hay un solo músico que le hemos hecho tailor-made, que es Ricardo Mollo.
¿Qué sería tailor-made?
Hecho medida, tailor-made en inglés. Entonces, no hacemos hecho medio, solo le hicimos a Ricardo Mollo porque Ricardo Mollo es un tipo que no quiere escuchar los graves. Entonces, le hacen mal los graves. Entonces tiene un auricular especial. Pero digamos que en general son de banda ancha. Algunos tienen un énfasis en ciertos colores de frecuencia y otros en otros, ¿no es cierto?
Que también dependerá de la capacidad auditiva del sujeto, ¿no?
Bueno, eso influye muchísimo y generalmente los músicos, digamos, tienen
una
y sí, todos los que han estado sometidos a grandes intensidades de sonido tienen algún daño en el oído interno. Claro. Todos lo tenemos, o sea, en mayor o menor medida. Pero lo que te quería decir es que no hacemos los in-ear a medida, sino que tenemos una gama de 3, 4 o 5 modelos orientados a distintos tipos de músicos, a distintos músicos en función del instrumento o si son cantantes. Claro. ¿No? Entonces tenemos distintos modelos ya con una integración de cada aparato definida. Y después hablamos también el tema de los filtros. Uh-huh. Los filtros son básicamente protectores del oído, protectores auditivos, que hoy en día se pueden hacer o se puede lograr tener filtros de diferentes frecuencias. O sea, si vos estás sometido a una determinada frecuencia que es peligrosa para tu oído, se puede colocar un filtro que solo te filtre esa banda de frecuencia para evitar dejarte totalmente sordo, ¿no?
Claro, como puede ser en una fragua, digamos, el golpe del martillo, digamos, que son terribles, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba en la facultad asistíamos a Aquiles Gay, ¿te acordás de él?
¿Quién?
Aquiles
Gay. Sí, cómo no me voy a acordar.
Con Miguel Ferreras, sí, en la profesor, parte de electromedicina.
Fue profesor mío.
Claro, también. Que hacían toda una entrevista y una estadística de la capacidad auditiva de los obreros que trabajan en Fragua.
Ah, mira vos.
Sí, y tenían unas curvas que eran terribles,
¿no? Vos sabés que el oído, esto también lo hice en su momento, el oído es acumulativo el daño. Claro. O sea, vos tenés un daño hoy, un trauma acústico hoy, te produce un daño. Mañana tenés otro, dentro de 15 días tenés otro, dentro de un mes tenés otro, se acumula con el otro anterior y con todos los anteriores.
Y se van sumando.
Y te va produciendo un deterioro a nivel coclear que va en aumento a medida que vos estás expuesto a los ruidos. Claro. Eso se llama en protección auditiva dosimetría. Se hace una dosimetría, por ejemplo, en puestos de trabajo, en donde se le mide al operario, ¿no es cierto?, en cada momento qué nivel de ruido o de potencial ruido peligroso está recibiendo. Y eso se va almacenando, después se integra y se saca una integración de ese ruido, digamos, que puede llegar a deteriorar la audición. De hecho, lo hace, deteriora la audición.
Manolo, si alguien quisiera interiorizarse de este tipo de aparatos y demás, hay un sitio en Instagram que maneja tu hijo.
Sí, la marca nuestra en todo lo que es in-ear y protectores auditivos es único.
Es único audio.
Es único audio. Es ese que nos pueden encontrar en la página de Instagram, esunicoaudio.com.ar.
Creo que es .com solamente, pero
no me acuerdo, porque bueno, había dos, Paco.
De todos modos, si ponen
como yo no estoy en eso, está mi hijo Gonzalo en eso, yo no me acuerdo.
De todos modos,
el que está más en la parte
recordar técnica. Recordar, es único audio y ahí se va.
Sí, lo googleas como es único audio y te va a mandar a la página.
Bueno, ahí pueden interiorizarse eso. Y la otra pregunta era, ¿cuán accesibles son? ¿De qué orden de costo puede tener un aparato de eso?
Mirá, yo no me animo porque no estoy en eso a darte los precios. Sí te digo que no son algo económico como un auricular de comprado estándar, porque obviamente es un proceso muy artesanal el que se hace. Primero, suponete, tenés un músico en Buenos Aires, tenemos que comisionar una fonoaudióloga, porque la que toma la impresión tiene que ser fonoaudióloga, que le haga la toma de impresión en Buenos Aires.
Con una audiometría previa, además,
No necesariamente, no, la audiometría puede ser, pero no, como no es un audífono, esto no corrige pérdida auditiva.
No, pero pensaba que podías significar.
No, en general no se hace audiometría, se hace el músico va a un determinado lugar en Buenos Aires o en Mendoza o donde sea y se hace la impresión. Esa impresión llega a nosotros y con esa impresión arrancamos el proceso de fabricación, ¿no es cierto? Como te añado esto, de que como es un proceso artesanal, no es muy barato, obviamente. Claro, no puede ser barato.
Sí, no.
Porque hay mucha gente involucrada, mucha tecnología y mucha artesanía en esto.
Ya hay que pensar nada más en lo que son traslados de la persona que va a tomar una muestra.
Lo que sí te digo que acá somos los únicos que hacemos, hay una sola persona que hace, creo que en Rosario, y nosotros somos los únicos. O sea, hay dos personas en la Argentina que fabrican, o dos compañías que fabrican. ¿Y qué pasa? También están las empresas norteamericanas, hay tres o cuatro que son muy conocidas. Pero lo que sí te puedo decir es que estamos a unos precios muy inferiores a los de Estados Unidos, por ejemplo. Sí,
me imaginaba.
Sí, muchísimo más bajo.
¿Y qué cantidad de esos aparatos normalmente están proveyendo ustedes, así mensualmente o no sé?
No se venden en cantidades grandes, digamos, porque son para músicos.
Claro.
¿Qué pasa? Como no es una cosa económica barata, digamos, no es una cosa barata, ya tiene que ser un músico de una cierta, que tenga un volumen de trabajo como para que le justifique. Obviamente que acá, por ejemplo, se trabaja con los muchachos de cuarteto, se trabaja con, le hemos puesto a María Becerra, le hemos puesto a Nicky Nicole, todo esto que están ahora
en el candelero,
que están en el candelero. Y también, lógicamente, ellos en estas bandas, digamos, se venden varios aparatos porque ellos también le proveen
a sus músicos
los equipos estos para monitorización.
Porque además de una cuestión de comodidad y demás, eso deja de lado cuestiones de realimentación, de mala señal.
Totalmente, que entonces, totalmente. Antes los baffles, digamos, antes se monitorizaba con baffles de piso.
Claro.
Y esos baffles de piso tenían el problema de la realimentación acústica, claro, que empezaban a silbar y bueno, sí, tenía que el sonidista hacer un milagro.
Claro.
Bueno, esto al estar metido en el oído no hay dispersión del sonido para afuera, entonces no hay posibilidad de acoplamiento. Es una gran ventaja de estos elementos. Sí, aparte que todos los músicos que lo prueban no vuelven más al bafle de piso.
Me imagino, porque cuando uno se acostumbra a la comodidad, a la zona de confort, no quiere salir más de ahí, ¿no?
Tal cual.
Bueno, te voy a invitar a hacer algo que en este caso es de autor anónimo, pero es de la época del gran Juancito Sebastián.
Ah, ¿cómo no?
El dúo Rodelinda, junto a Sonator y Reverenti, hacen esta obra No hay que decirle el primor. Eso, bueno, fue una grabación en vivo que se hizo en el antiguo edificio de la Legislatura de Córdoba con el dúo Rodelinda, un dúo femenino, y Sonator y Reverenti, el trío que ya hemos escuchado, en un concierto que estuvo dedicado a compositoras mujeres de la música antigua. Y nosotros estamos casi que despidiéndonos con Manuel Abril, que nos ha venido a visitar y con quien hemos estado charlando de tantas cosas que nos apasionan. La música es una de ellas, pero la tecnología es otra. La técnica, la ingeniería, la electrónica. Y realmente disfrutamos mucho recordando una infinitésima parte de lo que hemos hecho. Porque hemos hecho cada desastre en nuestras vidas, ¿no? Así que, bueno, así nos quedan 5 minutos para poder despedirnos, Manolo, del programa.
Bueno.
podemos seguir charlando lindo, después fuera lindo. De contexto, pero bueno,
no.
Quiero que comentes algo que haya quedado en el tintero y que te parezca interesante.
Lo que quedó sin terminar de comentar fue el tema de los filtros, que son los protectores auditivos, que básicamente la función es proteger el oído, uh-huh. Esa es la principal función. Y bueno, nosotros estamos fabricando esos elementos personalizados, o sea, hechos a medida del oído de cada persona, lo cual da una gran comodidad en el uso. Las prótesis son de silicona y llevan unos elementos filtrantes que permiten eliminar cierta gama de frecuencias para proteger el oído de acuerdo a lo que cada uno al tipo de sonido que cada uno está expuesto, ¿no? Bueno, eso se está vendiendo bastante bien, digamos, hay una gran concientización en la gente de proteger los oídos, sobre todo en los jóvenes, cosa que a mí me sorprendió mucho. Porque,
estaba por comentar eso justamente, sí. quería que lo comentaras, ¿quiénes son los usuarios?
Sí, fíjate que donde más se venden es en la gente que va a los recitales de música electrónica, por ejemplo, en que lógicamente hay una concientización a través de los mismos DJs, y de digamos cartelería y cosas que se pone a la entrada de los recitales para tratar de fomentar de que la gente proteja sus oídos. Pero en donde hay niveles de
niveles, sería más lógico que directamente pongan niveles más bajos de agua.
Bueno, es una de las contradicciones que yo encuentro, digamos. Sería mucho más simple que Cataño bajara el volumen y listo, no hace falta proteger, pero no, el volumen es siempre el mismo y es un volumen muy alto que ya está en el límite de la intensidad sonora o de la presión sonora dañina para el oído, ¿no es cierto? Que supera los 120 decibeles. Entonces, los chicos se ponen estos protectores y, lógicamente, son protectores lineales, lo cual le baja todo el sonido.
Claro.
No los deja sordos, pero le baja 20, 25 decibeles, que ya es suficiente para mantenerlo.
Ya es un nivel alto tener 100 decibeles y tener 120 afuera del protector, ¿no?
Exactamente, claro. Es altísimo. Bueno, eso es lo último que hemos incorporado a los productos que estamos fabricando y que realmente ha tenido muy buena acogida.
Claro, uno no se imagina, por ahí hablas de los dentistas, por ejemplo, que el ruido de entorno es una cosa que les causa también daño auditivo.
Sí, claro, exactamente. Los dentistas, por ejemplo, los odontólogos están sujetos a la alta frecuencia de los aparatos que ellos usan, ¿no es cierto? Y eso hace de que vayan a perder, ese daño se les va acumulando y les va deteriorando sobre todo la respuesta en alta frecuencia del oído, lo cual hace que a los 50 o 60 años ya te cueste comunicarte,
claro.
Porque la voz humana tiene una banda de frecuencias amplia, que va más o menos aproximadamente de los 300 a los 3000 Hz, uh-huh. ¿Cierto? Entonces, si vos empezás a perder ciertas frecuencias del habla, eso hace que no puedas discriminar ciertas
palabras.
Claro, vos sabés
que vos decís 300 a 3000 Hz, que es la banda vocal normalmente.
Sí, sí, yo hablo de la comunicación.
Pero uno también...
No del canto, ¿no?
No, pero uno también recibe frecuencias hasta 16 kHz o más, y de 300 para abajo un montón, ¿no?
Sí, por supuesto.
Entonces, y todas son frecuencias que, si uno por ahí no las discrimina, pero están entrando al oído, y eso puede generar daño también.
Claro que genera, totalmente, claro que genera, porque el oído a través de las cilias que yo te comentaba antes, está preparado en los oídos normales de gente joven a escuchar hasta 20.000 Hz, o sea, 20.000 ciclos por segundo.
Claro.
Hay cilias para reproducir esos sonidos. Y esas cilias son las primeras que se deterioran, claro, porque son las más sensibles y las más pequeñas.
Bueno, a mí justamente me cuesta a veces discriminar lo que se habla en un ambiente ruidoso, y me explicaba un otorrino que era porque tenía pérdida de frecuencias agudas.
Exactamente.
Entonces, exactamente. No tengo lo que se llama, por lo menos en nuestra cuestión de electrónica y de audio, discriminación o rango dinámico, digamos, ¿no? Uno puede estar escuchando todo, pero no podés decodificar la información que llega a ese todo.
Exactamente, ¿no? Es lo que nosotros decimos técnicamente, se comprime el rango dinámico, es decir, el sordo escucha, digamos, la banda de sonido que escucha está comprimida dentro de, o sea, no escucha los graves, no escucha los agudos bien. Entonces, eso le produce una falla de la discriminación de la voz. Y eso se enfatiza, como decís vos, en ambientes ruidosos. Ese es el peor caso para una persona hipoacúsica. Cuando va a un restaurante, va a un lugar donde hay mucha conversación y no puede escuchar ni siquiera que está al frente, lo escucha, pero no entiende lo que le dice. Exactamente.
Manolo Abril, enorme placer y me duele mucho tener que decirte que se terminó el programa.
Bueno, fue un gustazo estar contigo.
Realmente hemos disfrutado, nos han quedado infinidad de cosas por contarnos.
Seguramente.
Cosas que haremos en un futuro próximo, más temprano que tarde, como decía alguien.
Cuando quieras estoy a tu orden.
Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Julio Villarroel y hemos estado sosteniendo utopías, cosa que volveremos a intentar hacer de aquí a 7 días, si los hados y la diosa Fortuna así nos lo permiten. Hasta entonces, trataremos de continuar en esta brecha que nos hemos planteado hace casi 27 años, en esta trocha, diría, más que brecha, aunque realmente a veces se generan brechas que son imposibles de franquear. Pero estaremos contra viento y marea sosteniendo utopías. Hasta entonces, muchas gracias.